Voz en Voces RCN.
El día de hoy y mañana se viene realizando, como ustedes han podido escuchar, la cumbre con los altos poderes del gobierno nacional para hablar sobre el proceso de paz, pero sobre todo la metodología que se espera implementar de aquí al mes de marzo, cuando se espera se haya cerrado el proceso de negociación en La Habana. Ha participado el presidente Santos, ha estado acompañado allí en Cartagena por el ministro de la Defensa, también el ministro del posconflicto, el doctor Pardo, desde luego el equipo negociador en La Habana, en este retiro espiritual, pero es momento también de evaluar lo que viene en este año en materia del proceso de paz, y por eso quisimos invitar esta noche en primer lugar a la senadora del Centro Democrático, a la doctora Paloma Valencia. Doctora Paloma, gracias por estar con nosotros, un feliz 2016.
Alejandro, muchísimas gracias, un cordial saludo para usted, para el doctor Penagos y para todos los oyentes, desearles un 2016 muy próspero.
Y es que en el otro lado de la línea está el representante del partido de la U, el doctor Hernán Penagos, y por lo demás expresidente también de la Cámara de Representantes. Doctor Penagos, gracias y feliz comienzo de año.
Gracias, Alejandro, muy complacido por la invitación, un saludo para la senadora Paloma, para toda la audiencia, y que este año sea un año muy fructífero y próspero para todos.
Bueno, ¿es útil hacer esta cumbre? Le pregunto inicialmente a la doctora Paloma Valencia.
Yo lamento, Alejandro, que el gobierno siga insistiendo en que la paz es un tema de gobierno y no es un tema de país. Yo creo que una negociación en los términos que lo está haciendo el gobierno tiene muchísimas dificultades, pero la forma además de plantearla como un tema exclusivo del gobierno y de sus y de la gente que representa, que hoy la popularidad del presidente Santos estará alrededor del 20 y del 30%, pues creo que es un error, porque estos son temas de la nación y deberían escuchar, no solamente hablar entre ellos, sino a las voces disidentes que hemos venido planteando observaciones sobre estos acuerdos.
Doctor Hernán Penagos, ¿sirve para algo esta especie de retiro espiritual?
Sin duda, recordemos que este semestre es un semestre muy crucial de cara a los anuncios que ha realizado el gobierno, de cara a los plazos que también el presidente Santos ha planteado, el primero para la firma del acuerdo final, el segundo pues los cuatro debates o la segunda vuelta que le queda al acto legislativo para la paz, aquel que crea esa comisión legislativa encargada de implementar los acuerdos, y el tercero pues obviamente la posibilidad de la convocatoria a la refrendación por parte de todos los colombianos. Así que, a mi modo de ver, es muy importante llevar a cabo una cumbre de esta naturaleza para poder ajustarse a esos plazos que esperamos se cumplan, pero también para, por ejemplo, diría yo, pedirle a los negociadores que se dediquen ya no por ciclos, sino de manera mucho más permanente la negociación de los puntos que quedan pendientes, algunos temas de justicia y de participación política, también un poco para evaluar lo que fue el fin de año en materia de justicia transicional y obviamente preparar la agenda para este semestre, que a mi modo de ver sería el semestre donde se den las noticias más claras de materia de paz.
Bueno, en la fecha de marzo, el presidente la fijado como la fecha límite para cerrar las negociaciones. De todas maneras quedan puntos pendientes, algunos subpuntos también de lo que se evacuó en lo largo de estos cuatro años de negociación. ¿Se logrará ese plazo determinado por el propio presidente Santos, doctora Paloma?
Yo dudo mucho del plazo, porque oyendo las declaraciones de las FARC, ellos han dicho que marzo es un plazo demasiado rápido, demasiado corto, y que ellos no ven que se vaya a firmar. Lo que es grave, digamos, de esos plazos es que vienen diciéndole al país que esta negociación iba a ser muy corta. Primero nos dijeron que iba a ser una cosa de meses, esto ya se ha prolongado pues por más de tres años, sin contar los años donde se mantuvo la negociación secreta. Y veo que las negociaciones avanzan, pero no avanzan en beneficio de la sociedad colombiana, sino en beneficio de las FARC. Uno no puede decir que la paz es que en vez de que vayan a la cárcel los criminales responsables de lesa humanidad, no paguen cárcel y vayan a la política. Y veo también muy complicado el hecho de que se mantenga una actitud de tómelo o déjelo por parte del gobierno, que tiene mucho interés en negociar con el narcoterrorismo, pero muy poco interés en oír a la sociedad civil representada en el Centro Democrático y liderada por el presidente Uribe, que ha venido haciendo observaciones que creemos que son fundamentales para que este proceso no sea simplemente un papel que se firma, sino realmente un aporte a la paz de Colombia.
Doctor Hernán Penagos, ¿se puede cumplir con ese plazo determinado, plazo máximo del mes de marzo para cerrar la negociación o por lo menos la agenda de La Habana?
Pues Bueno, pues yo no sé qué tan fácil sea que se dé el plazo del mes de marzo para la firma de ese acuerdo final, pero sí esperamos que por lo menos en este semestre se logre llevar a cabo ese acuerdo final. Y si se logra en este semestre, uno diría que quedaría el segundo semestre para avanzar en los temas subsiguientes, es decir, en el tema de la convocatoria de refrendación y en el tema de la instalación de la Comisión Legislativa Especial. A mi modo de ver, ahí hay ya un principio muy importante. La aprobación del plebiscito de alguna manera se establece como una herramienta muy importante para avanzar en el proceso y para buscar la participación de todos los colombianos, y tener herramientas de esa naturaleza como la del plebiscito y de la Comisión Legislativa para que la implementación de los acuerdos se pueda llevar a cabo de manera rápida y ágil, creo yo que es prepararse de cara a una firma de un acuerdo final en este semestre. Yo sí creo que habrán los momentos específicos para seguir escuchando a todas las voces. A mi modo de ver, yo creo que sin lugar a dudas la opinión de quienes están de acuerdo con el procedimiento y quienes no están de acuerdo con el procedimiento es absolutamente válida, y bueno, desde ahí hay que recoger toda esta serie de inquietudes para tratar de alguna manera incorporarlas en lo que se viene en materia legislativa, en especial en los cambios constitucionales y legales.
Y hay un tema también fundamental, que es la refrendación de los acuerdos con el famoso plebiscito. Ya el partido de la U anunció hoy que va a comenzar campaña por el sí, el Pueblo Democrático también ha hecho lo propio, y el Partido Liberal seguramente también se va a sumar en favor de la campaña por el plebiscito. ¿Qué puede suceder con esta consulta popular, doctor Penagos?
Bueno, recordemos que en la aprobación del proyecto que permite la convocatoria a un plebiscito se estableció también una serie de herramientas para aquellas personas que están impulsando el plebiscito, como también para aquellas organizaciones que no lo impulsan, es decir, que van a invitar a votar el no. Pero además de eso, hay que decir que mínimo un mes antes de la convocatoria al plebiscito será obligación tanto del gobierno como de las entidades que lo representan de dar a conocer de manera clara y precisa los puntos del acuerdo, de dar a conocer en su integralidad todo el documento o la agenda que en su momento se haya negociado, de tal manera que los colombianos al momento de votar, bien sea por el sí o por el no, entiendan y sepan a qué se hace referencia al momento de tomar una determinación de esta naturaleza. También habrán espacios de televisión, posibilidades a través de los medios radiales y televisivos para todas esas voces, insisto, que acompañan el plebiscito, como aquellas que piensan o pretendan salir a votarlo o a pedir la votación negativa. A mi modo de ver, ese plebiscito tiene un procedimiento muy claro, tiene un procedimiento muy preciso, pero no se convocará a plebiscito hasta tanto, como es apenas natural, no se firme un acuerdo de terminación del conflicto con la guerrilla de las FARC. Quiere decir que hasta que no ocurra ese hecho, que esperamos en el mes de marzo, o por lo menos en el primer semestre de este año, pues de ninguna manera podría convocarse al plebiscito. Yo esperaría que con los plazos que se tienen planteados desde el gobierno, con la agenda que se tiene trazada para este año, por allá a mediados de agosto, julio, agosto, se pueda hacer esa convocatoria.
Doctora Paloma Valencia, ¿cuál va a ser la decisión del Centro Democrático? ¿El no o la campaña por la abstención?
Pues lo primero que hay que decir es que yo creo que no va a haber plebiscito, porque las FARC han sido muy reacias a ese mecanismo que no ha sido acordado en la mesa, de manera que esto es como el referendo por la paz. Cortinas de humo que lanza el gobierno para distraer temas urgentes, como por ejemplo el hecho de que el alza del salario mínimo haya estado por debajo de la inflación, la enorme crisis que se cierne sobre el país por el mal manejo del recurso hídrico, que puede terminar en un razonamiento, la crisis en los hospitales y en el tema de salud. Pero el tema del plebiscito yo encuentro que es absolutamente tramposo. Por una parte, hacen una ley a la medida, les garantice una victoria fácil, disminuyendo el umbral del plebiscito del 50% que exigía la ley a un irrisorio 13%. Le dan cabida al gobierno para que tenga 5 minutos diarios en horario prime time sin pagar, para que pueda hacer una estrategia de difusión de los acuerdos, mientras que a quien acompañe el no le tocaría pagar esos mismos horarios para poder competir. nos ponen a los colombianos a votar sí o no, es decir, tómenlo, déjelo. Esto es una muestra más de la absoluta, digamos, displicencia que tiene el gobierno nacional con las voces disidentes. Esto no lo ponen en tómelo o déjelo, no les interesa lo que los colombianos piensen, porque si les interesara, pues habrían permitido que los colombianos en un referendo dijéramos qué cosas nos parecen aceptables y qué cosas no, de manera que tanto el gobierno como las FARC tuvieran que respetar la voluntad soberana del pueblo colombiano. Este es un asunto puramente formal, hecho a la medida, tramposo, donde las posibilidades de mantener una posición proactiva frente a la negociación, pero con limitaciones frente a lo que se le puede entregar al narcoterrorismo, queda excluida y nos ponen en una situación donde, como ellos mismos lo han dicho, nos van a poner a votar por la paz o la guerra. Y por supuesto, el Centro Democrático rechaza categóricamente el plebiscito, no ha decidido si participará votando por el no o buscará la abstención. Yo personalmente creo que el partido debe abstenerse de participar en un mecanismo ilegítimo que lesiona los intereses de los colombianos, que hiere de muerte la participación democrática y que inmediatamente activa lo que en mi opinión es un golpe al Estado de Derecho, que es una ley habilitante que suspende el Congreso de la República para crear un congresito a merced del presidente, que será simplemente un notario para modificar nuestra Constitución y que le entrega al presidente de la República, óiganlo bien, queridos oyentes, 6 meses para que expida todas las leyes que le encuentre que beneficien a las FARC sin pasar por el Congreso, porque una vez más suprimen los escenarios de debate y no quieren escuchar ninguna voz que no sea la del propio gobierno.
Oiga, doctor Penagos, pero algo que decía la doctora Paloma, y que es cierto, las FARC han rechazado el plebiscito como la forma de consulta, ellos han insistido hasta la saciedad con la posibilidad de la asamblea. Esa puerta definitivamente está cerrada, como ha dicho el presidente Santos, y el mecanismo va a ser el plebiscito, o esa opción sigue latente?
Precisamente, la aprobación de la ley estatutaria del plebiscito, pues no es otra cosa que la oportunidad también de enviarle un mensaje a la guerrilla de las FARC de que esa alternativa de llamar a una asamblea nacional constituyente está vedada, y por lo menos desde el Congreso de la República no tiene opción alguna. Entre otras razones, porque llamar a una asamblea nacional constituyente, que todo el mundo sabe cómo empieza, pero que nadie sabe cómo termina, que en su momento puede, con todo lo que se diga jurídicamente, declararse soberana, es casi que aceptarle a la guerrilla de las FARC que el día de mañana, en una Asamblea Nacional Constituyente, se pueda refundar el Estado, redefinir el modelo económico, político y social de la patria, y casi que recomponer todas las instituciones que tenemos. Además, recordemos que una Asamblea Nacional Constituyente genera una inestabilidad jurídica, pero ante todo una inestabilidad económica, que puede ser muy fuerte y de alguna manera negativa para la nación. Entonces, el mecanismo del plebiscito, muy a pesar de que la guerrilla de las FARC no lo ha acompañado, pues se aprueba para que también desde el Congreso se envíe un mensaje en el sentido de que no vamos a acompañar la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente. Yo siempre lo he dicho, si hay una constitución política en Latinoamérica garantista que define la dignidad humana como el principio general de toda la estructura de los derechos y deberes de los ciudadanos y que tiene instituciones garantistas y avanzadas, es la Constitución de 1991. Lo que pasa es que muchos de los elementos que ya trae, esta es la hora que ni siquiera nos los hemos estrenado en Colombia. Así que si se trata de derechos, si se trata, por ejemplo, de reclamos en materia de participación rural, si se trata de hablar de temas de derechos y deberes, se trata de la garantía, de la dignidad humana como el principio fundamental de los nacionales colombianos, ahí están todas las garantías. Por eso yo he dicho que esa Constitución del 91 hay que protegerla, hay que mantenerla, muy a pesar de muchos retazos que se le han puesto durante todos estos años, pero que sin duda, creo que sin duda tiene una estructura, por lo menos en materia de derechos y deberes, de avanzada.
¿Cómo vencer el escepticismo, doctor Penagos, para entusiasmar al país con la posibilidad del referendo y que se logre una aprobación cuando de alguna manera las personas o gran mayoría de los colombianos pues viene mostrando un rechazo hacia la forma como se ha negociado? ¿Cómo lograr convencerlos?
Bueno, lo primero es y lo hemos planteado de manera permanente, no de ahora, sino de hace ya un par de años, cuando se le dio un poco más de cara a los acuerdos, es avanzar en materia de pedagogía. Yo creo que si en algo ha sido errático el gobierno, es en hacer una pedagogía muy clara de los diálogos que se adelantan en La Habana, de los acuerdos que se vienen haciendo, de cuáles son los puntos, las líneas rojas que no se van a traspasar, de cómo y de qué manera sería la implementación de los acuerdos, de cómo avanzan cada uno de los puntos de la agenda. Yo creo que lo primero es hacer una gran pedagogía para que la gente se quite una serie de mitos que todavía tiene y para que vean en blanco y negro la realidad de lo que se adelanta en La Habana. Lo segundo, pues ojalá cumpliendo los plazos y los tiempos, ojalá haciendo que en este semestre se logre la firma del acuerdo, de tal manera que se pueda generar esperanza, de tal manera que se pueda generar confianza, de tal manera que los colombianos crean que y sientan que este proceso va a terminar y va a terminar de la mejor manera. Y en tercer lugar, pues obviamente saliendo un poco a las calles, buscando las regiones, saliendo a los diferentes municipios y departamentos de Colombia y no hablando exclusivamente desde Bogotá, y no haciendo foros exclusivamente en Bogotá, sino descentralizando un poco más todos los temas de paz, descentralizando un poco más los temas de gente y dándole participación a las víctimas. Okay.